Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 28 de febrero de la segunda semana de Cuaresma. El Papa Francisco continuó hoy con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. En su novena reflexión sobre este tema se centró en la envidia y la vanagloria. En los saludos tras la catequesis, recordando que el 1 de marzo se cumplirán 25 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, el Santo Padre expresó su pésame a las numerosas víctimas de estos artefactos que nos recuerdan la dramática crueldad de las guerras. También hoy pidió rezar por los pueblos que sufren a causa de la guerra. Antes de la audiencia general, recibió a los miembros del Sínodo de la Iglesia Patriarcal Armenia de Cilicia y se dijo cercano al pueblo de Nagorno-Karabaj. El pontífice dirigió su pensamiento a las familias desplazadas con la esperanza de que el grito por la paz toque también los corazones insensibles al sufrimiento de los pobres.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz sea con voi. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffreddato.
Queridos hermanos y hermanas, aún estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Ciampanelli que lea la catequesis de hoy. Gracias. Aún un poco resfriado y con la voz algo cansada, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, el Santo Padre encomendó la lectura de su novena catequesis sobre los vicios y las virtudes a Monseñor Filippo Ciampanelli, oficial de la Secretaría de Estado. En el texto preparado, el Papa se detuvo sobre la envidia y la vanagloria, dos vicios propios de quien aspira a ser el centro del mundo. Quiere aprovechar todo y todos y ser objeto de toda alabanza y de todo amor. Todo esto puede combatirse con las enseñanzas de San Pablo. Escuchamos la catequesis.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas, examinemos hoy dos vicios capitales que encontramos en las grandes listas que nos ha legado la tradición espiritual: la envidia y la vanagloria. Comencemos por la envidia. Si leemos la Sagrada Escritura, esta se nos presenta como uno de los vicios más antiguos. El odio de Caín hacia Abel se desata cuando se da cuenta de que los sacrificios del hermano le agradan a Dios. Caín era el primogénito de Adán y Eva. Se había llevado la parte más considerable de la herencia paterna. Sin embargo, es suficiente que Abel, el hermano menor, tenga éxito en una pequeña hazaña que Caín se torna sombrío. El rostro del envidioso es siempre triste. Su mirada es baja, parece estar constantemente investigando el suelo, pero en realidad no ve nada porque su mente está envuelta en pensamientos llenos de maldad. La envidia, si no se controla, conduce al odio del otro. Abel morirá por manos de Caín, que no pudo soportar la felicidad de su hermano. La envidia es un mal investigado no solo en el ámbito cristiano. Ha atraído la atención de filósofos y estudiosos de todas las culturas. En su base hay una relación de odio y amor. Uno quiere el mal del otro, pero en secreto desea ser como él. El otro es la epifanía de lo que nos gustaría ser y que en realidad no somos. Su suerte nos parece una injusticia. Seguramente, pensamos, nosotros habríamos merecido mucho más sus éxitos o su buena suerte. En la raíz de este vicio está una falsa idea de Dios. No se acepta que Dios tenga sus propias matemáticas distintas de las nuestras. Por ejemplo, en la parábola de Jesús acerca de los obreros llamados por el amo para ir a la viña a distintas horas del día, Los de la primera hora creen que tienen un derecho a un salario más alto que los que llegaron últimos. Pero el amo les da a todos la misma paga y dice: no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Quisiéramos imponer a Dios nuestra lógica egoísta, pero la lógica de Dios es el amor. Los bienes que Él nos da están destinados a ser compartidos. Por eso San Pablo exhorta a los cristianos: ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. He aquí el remedio contra la envidia. Y llegamos al segundo vicio que examinamos hoy, la vanagloria. Esta va de la mano con el demonio de la envidia, y juntos estos dos vicios son característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, libre de explotar todo y a todos, el objeto de toda alabanza y amor. La vanagloria es una autoestima inflada y sin fundamentos. El vanaglorioso posee un yo dominante, carece de empatía y no se da cuenta de que hay otras personas en el mundo además de él. Sus relaciones son siempre instrumentales, marcadas por la prepotencia del otro. Su persona, sus logros, sus éxitos deben ser exhibidos a todo el mundo. Es un perpetuo mendigo de atención. Y si a veces no se reconocen sus cualidades, se enfada ferozmente. Los demás son injustos, no comprenden, no están a la altura. En sus escritos, Evagrio Póntico describe el amargo asunto de algunos monjes afectados por la vanagloria. Sucede que, tras sus primeros éxitos en la vida espiritual, ya siente que ha llegado y por eso se lanza al mundo para recibir sus alabanzas, pero no se apercibe de que solo está al principio del camino espiritual y de que está al acecho una tentación que pronto le hará caer. Para curar al vanidoso, los maestros espirituales no sugieren muchos remedios, porque después de todo el mal de la vanidad tiene su remedio en sí mismo. La alabanza que el vanidoso esperaba cosechar del mundo pronto se volverá contra él, y cuántas personas engañadas por una falsa imagen de sí mismas han caído más tarde en pecados de los que pronto se avergonzarían. La instrucción más hermosa para superar la vanagloria se encuentra en el testimonio de San Pablo. El apóstol se enfrentó siempre a un defecto que nunca pudo superar. Tres veces pidió al Señor que le librara de aquel tormento, pero al final Jesús le respondió: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad.
Pablo fue liberado.
Desde ese día Pablo fue liberado, y su conclusión debería ser también la nuestra. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. El 1 de marzo se cumplirán 25 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, que siguen teniendo como objetivo a civiles inocentes, especialmente niños, muchos años después del fin de las hostilidades. En los saludos tras la catequesis, el Papa Francisco expresó su pésame a las numerosas víctimas de estos artefactos siniestros que nos recuerdan la dramática crueldad de las guerras y el precio que las poblaciones civiles se ven obligadas a pagar. A este respecto, dijo, doy las gracias a todos aquellos que contribuyen a ayudar a las víctimas y a limpiar las zonas contaminadas. Su trabajo es una respuesta concreta a la llamada universal a ser pacificadores, cuidando de nuestros hermanos y hermanas. También hoy pidió no olvidar a los pueblos que sufren a causa de la guerra, Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros, y rezar por las víctimas de los recientes atentados contra lugares de culto en Burkina Faso, así como por el pueblo de Haití, donde continúan los crímenes y los secuestros por parte de bandas armadas.
Basta ya, basta de guerras y masacres en el mundo que siguen sucediéndose desde la Primera Guerra Mundial. debía ser la última y los estados formaron la Sociedad de Naciones, primicia de las Naciones Unidas, pensando que con eso bastaba para preservar el don de la paz. Sin embargo, desde entonces, cuántos conflictos y masacres, siempre trágicos y siempre inútiles. El Papa Francisco vuelve a lanzar un llamamiento por la paz en su audiencia a los miembros del Sínodo de la Iglesia Patriarcal Armenia de Cilicia, en Roma, en peregrinación a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, tras la fiesta de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia. Al recibir a los miembros del Sínodo de la Iglesia Católica Armenia en la sala adyacente al aula Pablo VI antes de la audiencia general del miércoles 28 de febrero, el Papa, que debido al ligero estado gripal de los últimos días tuvo dificultades para leer y pide a su colaborador, Monseñor Filippo Ciampanelli, que leyera el texto, se detiene en el sufrimiento de la población de Nagorno-Karabaj, a la que dice estar cercano con las palabras, pero sobre todo con la oración. En particular, Francisco dirige su pensamiento a las numerosas familias desplazadas que buscan refugio. Tantas guerras, tanto sufrimiento, subraya. Hagámonos eco, afirma, todos del grito de paz para que toque los corazones, incluso los insensibles, al sufrimiento de los pobres y humildes. Y sobre todo recemos, lo hago por ustedes y por Armenia. El discurso del Santo Padre se centra después en la figura de los obispos, siendo una de las grandes responsabilidades del sínodo precisamente la de dar a la Iglesia los pastores del mañana. Por favor, elíjanlos con cuidado, les pide el Santo Padre, para que sean dedicados al rebaño, fieles a la pastoral, nunca arribistas. No deben ser elegidos según las propias simpatías o tendencias, y hay que tener mucho cuidado con los hombres que tienen olfato para los negocios o con los que siempre tienen la maleta en la mano, dejando huérfana a la gente. A continuación, el Papa acuña una nueva y fuerte expresión, la del adulterio pastoral, y explica que es lo que se arriesga a cometer el obispo que ve su eparquía como un lugar de paso hacia otra más prestigiosa y olvida que está casado con la Iglesia. Lo mismo sucede cuando se pierde el tiempo negociando nuevos destinos o ascensos. Los obispos, asegura el Santo Padre, no se compran en el mercado. Es Cristo quien los elige como sucesores de sus apóstoles y pastores de su rebaño. En un mundo lleno de soledad y distancia, los que nos son confiados deben sentir de nosotros el calor del buen pastor, nuestra atención paterna, la belleza de la fraternidad, la misericordia de Dios. Los hijos de su querido pueblo necesitan la cercanía de sus obispos. Francisco dice ser consciente de que muchos prelados están dispersos por el mundo y a veces en territorios muy extensos, donde es difícil que puedan ser visitados, pero reitera, la Iglesia es una madre amorosa y no puede dejar de buscar todos los medios posibles para llegar a ellos, para que reciban el amor de Dios en su propia tradición eclesial. No es tanto una cuestión de estructuras, sino sobre todo de caridad pastoral y de la voluntad de buscar y promover el bien con una mirada y una apertura evangélicas.
Y la Red Mundial de Oración del Papa hizo pública la intención de oración del Santo Padre Francisco para este mes de marzo.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 28 de febrero. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.